Gloria a Dios, este pastor Ventura Ruiz de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville, y hoy tenemos el servicio de resurrección. Vamos a comenzar con una oración. Padre, yo te doy gracias porque tú nos permites estar aquí esta mañana. Yo te suplico en esta hora que tu poder sea tocando nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, recibir de ti en este día la palabra tuya y que la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, para agradarte. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Si acaso se detuviera la transmisión, por favor, lo que tiene que hacer es llame al 425-436-6200 y ponga el código 289576. Usted puede preguntarlo, pedirlo a través de Facebook. Y mi esposa va a tratar de ponerlo otra vez. Amén. 425-436-6200. Y el código es 289576. Es el mismo que hemos estado usando en las otras predicaciones. También quisiera decirles que nos puede escuchar a través de YouTube. Una vez se termine el servicio. Poniéndolo a través de Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville. O las iniciales PI. BHL. También estamos los podcasts se están transmitiendo a través de Spotify, una aplicación se llama Breaker y Google Podcasts. Si usted va a nuestra página de Facebook, yo los he puesto. Usted lo que tiene que presionar en la pantalla donde dice Caminando en Fe, así se llama los programas Caminando en Fe, y ahí le da para que usted pueda escuchar los 4 o 5 que hemos puesto hasta ahora. Vamos a seguir subiéndolo para que usted pueda gozarse con nosotros. Amén. La primera escritura que quisiera leer se encuentra en Juan, en el capítulo 19, en el versículo 40 al 41. Y lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa del día de la preparación de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Yo estoy leyendo de la versión Biblia Recobro, que es una traducción del griego, y está casi igual que la Reina Valera. Así que si usted está leyendo la Reina Valera, usted entienda que es lo que se está leyendo aquí mismo. Amén. Y fíjese que quisiera entonces ir a Génesis, al capítulo 1, versículo 1. Amén. Y dice Génesis del 1 al 5, vamos a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. La próxima escritura que quiero leer se encuentra en Juan, otra vez. En Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y a la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no las comprendieron. Fíjese que estamos hablando aquí en el principio. El primer libro de la Biblia, que es Génesis, esa es una traducción del griego. La palabra en arameo o en hebreo era Bereshit. Bereshit significa en el principio. Reshit significa principio. Génesis, la traducción del griego, significa también principio. Si usted leyera una Biblia interlinear griega, usted va a notar que en el libro de Mateo, la escritura de Mateo, el Evangelio, en el primer capítulo, cuando habla de la genealogía de Jesús, la traducción original lo que dice es Génesis de Jesús. Y Génesis significa principio, el principio de Jesús. Y habla entonces de dónde fue que salió Jesús. Es el principio. Fíjese que en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Fíjese que habla y se escucha igual que en Génesis, cuando habla que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y por qué estamos hablando de todo eso? Bueno, porque la palabra principio se repite tantas veces y nosotros podemos ver aquí en Juan, en el capítulo 19, donde dice: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Quiere decir que nadie lo había usado. Jesús iba a ser el primero en usarlo. Ahora, sepulcro es oscuridad. En el sepulcro lo que hay es caos, ¿verdad? Si vemos en este momento donde sepultaron a Jesús, afuera lo que había era un caos por lo que había sucedido. Entonces, Jesús es puesto en este sepulcro oscuro, donde hay caos, y fue cerrado. En el principio, el que simboliza principio, ahora es puesto en este sitio de oscuridad. En Génesis comenzó la creación del universo, la creación del hombre. Y fíjese que si usted compara ahora, va a ver que esta misma creación vuelve y se cumple. La creación de ese ser viviente que fue puesto en esa oscuridad, que él manifestó la luz, que apartó las tinieblas del hombre. Esa es la segunda creación, si usted lo puede ver de esa forma. Fíjese que cuando Dios trató de corregir, y no que trató, ¿verdad? Porque sería una palabra que suena errónea. Pero si usted nota, usted va a ver que Noé fue salvado de la destrucción para darle a la creación un nuevo comienzo. Entonces, Jesús vino para darle un nuevo comienzo a la humanidad, pero esta vez a través de su sacrificio para la redención del hombre. Fíjese que si usted lee aquí en el capítulo 19, antes, en el versículo 38, iba a decir: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora, cuando usted va al original y usted busca qué simboliza Arimatea, ¿verdad? Porque fue Simón de Arimatea. Arimatea lo que significa es lugar alto. ¿Y quién era el que era dueño de ese huerto donde estaba Jesús, donde Jesús fue sepultado? Simón de Arimatea. El símbolo es alto, de lo alto. Así como está el cielo, así estaba este sitio alto. Ahora, fíjese que Nicodemo, el significado de Nicodemo es pueblo victorioso. Van estos dos hombres a sepultar a Jesús, de lo alto con un pueblo victorioso. Victoriosos somos nosotros, somos más que vencedores, porque el Señor hizo ese sacrificio por nosotros. Ese es el simbolismo espiritual, porque Dios no hace nada simplemente por hacer. Todo tiene un símbolo espiritual para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios. Y fíjense que si vamos aquí y vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 55 al 57, y vamos a ver qué dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. So, la victoria que nosotros tenemos fue porque Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Fíjense que Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si algún muerto en Cristo, perdone, vamos a recitarla como está aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora fíjese que dice: si alguno está en Cristo. ¿Cómo yo puedo estar en Cristo sin haberlo aceptado a él, sin haber aceptado ese sacrificio? Quiere decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese que está hablando de no tan solo de la resurrección, sino de una creación nueva. Las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo. Quiere decir que Jesús resucitó y todo quedó atrás. Todo ha sido reemplazado a través de ese nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros. Y ahora podemos ver que si yo acepto a Jesús, yo vengo a ser una nueva criatura. Igual que como le preguntó y le dijo Nicodemo a Jesús: ¿cómo es posible que yo nazca de nuevo? Bueno, la forma de nacer de nuevo es creyendo que Jesús vino y murió por ti, y a través de su resurrección tú tienes el camino abierto ahora para tener vida eterna. ¿Qué otras cosas nos dice eso? Bueno, nos dice que ahora Jesús vive en mí. Y si Jesús vive en mí y yo soy una nueva criatura, entonces las situaciones en las cuales yo me encontraba antes de haber llegado a Jesús, los problemas que han ocultado, han oscurecido mi vida, han no guiado mis pasos correctamente, aquella vida que yo llevaba atrás tiene que haber terminado, porque ahora yo soy una nueva criatura. Nosotros no tan solo podemos decirlo, tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Así que si mi cuerpo es una nueva criatura ahora, entonces los vicios de enfermedad, de pecado que habían en mí, deben desaparecer, porque ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo tengo que creer esto, yo tengo que vivir esto, para que eso se realice en mi vida. ¿Cómo nosotros vamos a seguir buscando de Dios y seguir caminando al frente sin creer o sin verdaderamente vivir el Cristo en mí? Porque si ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ya yo, mi forma de vivir debe cambiar, debe haber sido hecho nuevo. Ya yo no pienso o debo pensar de la forma que pensaba antes. Yo no puedo actuar de la forma que actuaba antes. Yo no puedo dejar que mi temperamento me lleve lo mejor de mí. Yo no puedo tener la duda cuando tengo una situación difícil, porque yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es el que está a cargo de mi vida. Si yo camino en esa fe, sabiendo que Jesús vive en mí, ¿quién contra mí? No podemos decir que Cristo vive, mas sin embargo, Cristo vive, pero ¿dónde está dentro de mí? ¿Cómo estoy viviendo yo? estoy aceptando a Jesús y estoy caminando como Él pide que yo camine porque yo creo en Él. Porque si yo creo en Él, entonces ya no soy yo caminando, sino que es caminando Él. Ya yo no veo las cosas desde mi punto de vista mío. Ahora lo veo todo de parte de la vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. Pero verdaderamente estamos caminando nosotros así. ¿A qué grado hemos aceptado a Jesús? ¿Qué tanto vive Cristo en mí? Esa sería la pregunta a hacer. ¿Qué tanto vive Cristo en mí? Si Cristo vive en mí, entonces ya la falta de fe debe haberse ido. Cuando vienen las situaciones difíciles, yo sé en quién yo he creído y se manifiesta en mí. Ya no lo digo, sino que se manifiesta en mí. Cada cosa que hago, cada palabra que digo, va de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Si Cristo está en mí y yo acepté ese sacrificio que Él hizo por mí en la cruz, entonces mi vida debe haber cambiado. Mi actitud hacia los otros debe haber cambiado. Mi vida debe haber mostrado, muestra o señalamiento, una dirección distinta a la cual yo llevaba. Cuando yo vivo de esa forma, entonces las bendiciones de Dios se manifiestan en mí. Sería imposible decir que Cristo vive en mí y yo todavía camino en maldición. Yo todavía camino atado al mundo. Las cadenas y las cosas del mundo me atan. La enfermedad me ata. Las finanzas me atan. ¿Cómo es posible que yo diga que Cristo vive en mí y todavía mi pensamiento siga de la misma forma? O es uno o es lo otro. Cristo resucitó. Cristo vive. Pero no es tan solo decir que Cristo vive. Es que tiene que estar ya, debe haber estado ya dentro de nosotros viviendo. Nosotros somos ejemplo de que Él vive. Y nosotros somos testimonio de Él, de que Él vive en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de creer. Demostramos que Él vive. Si nosotros verdaderamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y estimamos en algo el sacrificio que Él hizo, entonces yo cambio mi forma de pensar, porque es la única opción que yo tengo, es saber que Él está en control de todas las cosas. Así que es el principio de todo. Como es el principio de todo, entonces de esa forma es que yo debo vivir. Todo puede cambiar, todo tiene un cambio. Cada situación por la cual yo me encuentro tiene un cambio cuando yo decido caminar en obediencia a Dios. Las cosas, la tumba, el aguijón, nada de eso me va a dar, porque ya Dios Jesús pagó el precio por esas cosas. Por Él fue molido, Él cargó nuestras enfermedades. Nosotros debemos creerlo. Hoy es un día para que nosotros pudiéramos conciliar nuestra vida con Dios o reconciliarla, la vida con Dios, si es que creíste en algún momento y te has apartado, o tal vez tu fe no está donde tiene que estar. Tal vez hoy estás plagado de miedo. Tal vez la incertidumbre no te deja ver hacia dónde es que tienes que dirigirte. Tal vez la duda ha llegado a tu corazón y tú no sabes qué hacer. Y aunque dices que crees, estás preocupado. Aunque dices que crees, no sabes el porvenir, lo que va a traer el mañana. Vives una vida de angustia, desesperado, porque no tienes verdaderamente aquel Cristo que te dice, confía en mí. Por nada estés ansioso. No debemos tener miedo. Debemos declarar que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor de mi vida. Y yo lo declaro en mi forma de caminar. Vamos a ver aquí. En Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Versículo del 1 al 20. Y fíjense que dice aquí. He aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será que el varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí lo que está hablando es de bendición. Fíjate, de escondedero contra el viento, cuando el viento está soplando fuerte, como estaba soplando ayer aquí por la mañana, que muchos árboles se cayeron. El Señor es donde tú te puedes esconder de ese viento que sopla. Ese viento que te saca de tu no poder caminar, que te tiene tu paso. El Señor es ese sitio donde tú te puedes esconder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se refiere a esto mismo que está aquí. Como acogida contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad. ¿Qué mejor es tener agua en una tierra donde estaba seca? En un desierto. Así es Dios en nuestras vidas. Cuando tú estás sediento de paz, cuando tú estás sediento de recibir de parte de Dios, Dios te da esa agua. Dios te da esa paz que tú deseas. Pero fíjate que con todo esto, tú tienes que desearlo, pero tú tienes que dar el paso a recibirlo. Eso es lo que Dios te ofrece, esas son las bendiciones de Dios. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Si usted ha caminado por el desierto, o si ha estado en algún sitio donde da el sol fuertemente, y usted ve montañas, y usted ve árboles altos que dan sombra, que te pueden tapar del calor, así es Dios en nuestra vida. En este caminar que estamos hoy, fíjate que el calor lo que te trae es cansancio. Si tú estás cansado, no tan cansado, simplemente agotado, fíjate que el cansancio y el calor te pueden dañar internamente tu vida. Te pueden dañar tus órganos. Pero Dios está ahí protegiéndote. Dios es esa sombra que te da cobertura en este tiempo de calor. Ahora mismo no podemos salir afuera. Muchos estamos en las casas y pensamos que esto es el final. Hermano, si este fuera el final, usted se imagina, las noticias estaban hablando de que querían poner o darle a las personas que pasen el virus una tarjeta de inmunidad. Esa tarjeta es para que tú la presentes si la policía te detiene y tú la demuestres. Esa misma tarjeta es la que te permitiría entrar a los supermercados. Y no estoy diciendo esto para traerme porque no se ha hecho, pero es lo que estaba saliendo en las noticias. Yo me puse a meditar en eso. Imagínense ustedes, hermano, que no ha habido una cosa tan grande que haya permitido que nos dé ese preview, ese avance a lo que sucedería cuando llegue el momento de la tribulación. Usted se imagina ahora que no se pueden conseguir muchas cosas en el supermercado. ¿Qué va a suceder cuando llegue el momento de la tribulación? ¿Usted piensa que esto es grande? ¿O usted piensa que en el tiempo de la tribulación esto va a ser mucho peor? Están hablando de una tarjeta, pero imagínate tú ponerte el sello, el 666, para poder comprar. En eso es que tú debes pensar en este momento. Si esto que yo entiendo que no ha sido nada, y la gente se ha vuelto loca por ahí, y pelea, ¿cómo será en el tiempo de la tribulación? Yo personalmente no me pienso quedar. Yo me pienso ir en el rapto. Pero simplemente, para aquellos que se queden, yo espero que usted no tenga plan de quedarse. Pero si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, eso es lo que va a suceder. Porque los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que quedemos, los que hayamos creído en Él, seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. Ahora, ¿eres tú parte de ese grupo? ¿Estás seguro de tu arrepentimiento? ¿Estás seguro de que eso es lo que va a suceder? Si tú sabes que eso es lo que va a suceder, esto que está pasando ahora no debe molestarte. Porque esto es más que principio de dolores. Nuestra confianza está en Jesús, porque Él resucitó. Porque Él nos mostró el camino. Porque Él nos enseña que eso es lo que nosotros debemos esperar. Porque el morir para nosotros va a ser ganancia. Creemos en ese Dios todopoderoso. ¿En cuál Dios tú crees hoy? ¿Estás tú pendiente, estás ansioso por lo que está afuera? ¿O tú estás tranquilo porque tú sabes en quién tú has creído? Si tú no tienes paz en este día, si tienes necesidad de oración, escríbenos. Queremos orar por ti. Queremos que tú sepas que Dios sí existe y que Él premia a aquellos que le buscan. Dale la oportunidad a Dios. Y fíjese que leyendo aquí dice el versículo 4, el 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Así debe estar nuestra vida hoy. Y fíjese que este fue Isaías. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. Hoy están escuchando esta palabra mucha gente que ha dicho muchas cosas en contra de Dios. Pero este pequeño virus que ha pasado le está quitando la necedad para que ellos puedan entender. Hoy estás escuchando palabras. Aquellos que habían rechazado a Dios, aquellos que pensaban que tenían tiempo, tú estás entendiendo hoy lo que la palabra te dice. Pero no es tan solo entender, es dar el movimiento, aceptar a Jesús, para que tú tengas la cobertura que necesitas. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso el avariento. Porque el mezquino hablará mezquinidades y su corazón fabricará iniquidad para hacerle impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Así va a ser aquel mezquino que no acepta la palabra de Dios. El no aceptar a Dios, el no tener el compromiso con Dios, solamente va a acarrear problemas para tu vida. El tú decir que tú le sigues, pero tu ejemplo no es ese de uno que sigue, va a acarrear problemas a tu vida. Si tú tienes problemas en este día, porque no sabes cómo seguir, no sabes en qué dirección debes de caminar, escríbenos. Te queremos ayudar. Queremos que tú encuentres el camino. Queremos que tú sepas que Cristo, que Dios es real, que Él te va a premiar si tú le buscas. Pero créele a Él, créele a esta palabra, no endurezca tu corazón hoy. Hoy se celebra la resurrección de Jesús, pero no es tan solo la resurrección la cual se va la gente a disfrutar por ahí, sino que este día el Señor nos ha permitido que meditemos en esa palabra. Que la escudriñemos, que venga a nosotros hoy, el verdadero significado de la resurrección de Jesús. ¿Resucitó Jesús en tu vida? ¿Estabas tú muerto y ahora estás en vida? ¿Cómo está tu vida en el día de hoy? Nosotros podemos engañar a la gente que está alrededor de nosotros, pero a Dios no podemos engañarlo. Él sabe lo que está dentro de tu corazón. Lo más íntimo de ti, Dios lo sabe. Con Él es que tú tienes que hacer paz. Permítele a Dios hacer ese pacto contigo para que tú veas la bendición que Dios tiene para tu vida. El versículo 7 dice: cierto, los avaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mas el liberal pensará liberidades y por liberidades subirá. Y quisiera leer en el 32:11. Temblad, oh reposadas, turbados, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con saco. Versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placeres en la ciudad de alegría. Porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelen asnos monteses y ganado agamajada, hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. La labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Y el granizo, cuando descendiere, será en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas, y metéis en ellas el pie de buey y de asno. Nosotros vamos a ser bendecidos una vez nosotros aprendamos a caminar en obediencia a Dios. Y tú podrás decir, ¿pero qué tiene que ver eso con la resurrección? La resurrección tuya. Eso es lo que tiene que ver. Aquí te está dando los pasos de salir de la muerte a la resurrección, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Esa es la resurrección que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, sabemos que Él da, sabiendo de que hay algo mejor. Pero para aquel que está en oscuridad, esa muerte espiritual sigue en pie. Tú tienes que salir de esa muerte a la vida espiritual. Y fíjate que Dios te está dando la oportunidad hoy, pero está en ti el que tú la aceptes. Dios no te va a forzar. Eso está en tus manos. Quisiera leer en Juan, en el capítulo 20, dice: el primer día de la semana, María la Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hay mucha controversia con esto que dice aquí, el primer día de la semana. Porque mucha gente dice que no era domingo, que cuentan los días, y yo no sé de dónde sacan tantas cosas, pero lo que yo sí sé es que el primer día de la semana es domingo, siempre ha sido así. Que los israelitas no lo llamaran domingo es otra cosa. Yo lo comparo como ahora mismo en portugués o en Brasil, que es donde yo he estado, el domingo es domingo, es el primer día de la semana. El lunes, ellos no lo llaman lunes, le llaman segunda feria. El martes, la tercera feria. El miércoles, es la cuarta feria. El jueves, es la quinta. Y el viernes, es la sexta. Y entonces, el sábado. Fíjese Si nos ponemos a pensar, el sábado es el último día de la semana. Ese fue el día que descansó Dios de la creación. So, si sábado es el último día de la semana, entonces, ¿dónde cae el domingo? Bueno, el domingo es el primer día de la semana. Podemos entender nosotros eso. Está tan simple, pero hay gente que no lo creen. Fíjense que aquí el primer día de la semana está hablando, si nosotros buscamos la connotación de todo lo que estaba sucediendo, esto sucedió en el mes de Nisan. En el calendario eclesiástico hebreo, el mes de Nisan es el primer mes. En el secular es el séptimo, pero en el eclesiástico, que es el que estamos hablando, era el primer mes. El domingo, después de la Pascua, era la fiesta de los primeros frutos. Fíjense que a Jesús se le llama el primogénito de entre los muertos. Fue el primero. ¿Sería casual de que Dios permitiera de que Él resucitara en el primer día en la fiesta de los primeros frutos? Fíjense que no tan solo el primer día de la semana, domingo, sino que fue el primer mes en la fiesta de los primeros frutos. Y yo no puedo entender por qué hay tanta problema con esto. Pero si usted ve la relación espiritual, usted va a notar que la Pascua, porque tal vez no tenemos esto nosotros establecido bien en nuestra mente, la Pascua solamente se celebra una vez al año. Hablamos que el domingo pasado fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua, donde Él era el Cordero de Dios, que estuvo al lado esos 4 días hasta el viernes, que fue su sacrificio. Pero al tercer día, Él resucita. Y resucita para que nosotros tengamos la fe de que a nosotros también vamos a resucitar. Pero todo este simbolismo que Dios pone no está puesto ahí simplemente por estar. Es para darnos a nosotros la razón, la fe, la seguridad de que Dios tiene un propósito con todas las cosas. Dios tiene un orden con todas las cosas. En nombre de Arimatea, en nombre de Nicodemo, esto no sucedió simplemente por suceder. Esto Dios ya lo tenía preparado así. Ese simbolismo espiritual está ahí. Es para darte a entender de que Dios está en control de todas las cosas. Y si tú lo crees, y si tú le permites a Dios tocar tu vida, entonces tú vas a poder gozar de todas estas cosas que Dios ha hecho, todas estas bendiciones que Dios tiene. Fíjense que primera en Colosenses 1:18 dice, primogénito de entre los muertos. Eso fue el primero para enseñarnos el camino a nosotros, para saber de que Él hizo, Él construyó, Él creó la conexión entre nosotros y el cielo. Tú debes creerlo, debes estudiarlo, debes escudriñarlo, para que tan solo no sean palabras, sino que vivan en ti. Fíjense que estuvimos hablando de los primeros frutos, y si fuéramos a Levítico, al capítulo 23, versículo 10, vamos a notar una cosa. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis sus mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será de homer delante de Jehová, para que seáis acepto. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote. Esta vez murió como ser humano, porque Dios no muere. El cuerpo murió. El cuerpo fue resucitado al tercer día, como Él lo había prometido que iba a suceder. Pero si lo podemos ver desde el punto, hermano, desde el punto natural, ¿qué le sucede a un cuerpo que está, lleva tres días muertos? Se empieza a descomponer. El caos entra a ese cuerpo. Empieza todas las cosas a podrirse. Ahora, fíjate. A veces nosotros nos encontramos en circunstancias donde nosotros pensamos que no hay solución. Nosotros pensamos que nuestro problema está tan y tan difícil que no hay manera de que podamos salir. Tal vez tú piensas que tu vida en el día de hoy está tan y tan llena de pecado que Dios no te va a aceptar. Mas sin embargo, Él te dice que sí. Fíjate que la situación de Lázaro fue mucho peor. Lázaro tuvo 4 días. Fíjate que 4 es el número de la creación de la humanidad. Y Jesucristo lo resucitó. Y yo sé que mucha gente va a decir, pero entonces Él fue el primero, ¿no? El primogénito de entre los muertos significa que todos los que resucitaron en la Biblia volvieron a morir, excepto Jesucristo. Por eso es el primogénito entre los muertos. Él no volvió a morir, Él murió solamente una vez por tus pecados, para que tú puedas recibir la vida eterna. Esa es la diferencia. Él lo hizo por toda la creación. Por eso el simbolismo de la resucitación de Lázaro fue el sacar al mundo, darle una oportunidad al mundo de salir de su pecado, de su pudrición, salir de ese pozo cenagoso para que tuviera y gozara de la vida. En este día, tal vez tú te sientes que no tienes solución a tus problemas, tal vez estás enfermo, tal vez tienes una necesidad económica, tal vez tienes problemas en el matrimonio, tal vez tienes problemas en el trabajo, tal vez te pueden estar sucediendo tantas cosas, depresión, ansiedad, miedo, falta de fe. Dios te dice hoy que te acerques a Él. Ya Él resucitó por ti. Ya Él hizo todas estas cosas para que tú pudieras gozar de la paz que Él tan solo puede darte. Pero tú tienes que aceptarla. Tal vez tú estás en un túnel donde tú no ves la luz o la salida de ese problema, de esa situación. Pero Dios te dice, sí, se puede. Tú debes de confiar en Él. Tú debes saber de que Él está en control. Fíjate que tal vez tu barca hoy se está moviendo en la tormenta y tú piensas que se va a hundir. Mas Jesús está en ti, está dentro de ti. No permita que el enemigo te robe la bendición. No permita que tu fe mengue, que tu fe falle. Porque Dios está en control. Dios está dentro de la barca. La tormenta, el problema, la enfermedad no tiene ningún poder sobre ti si Jesús está dentro de ti. Clama a Él, pídele a Él para que tú veas cómo las cosas se calman. Tú tienes que ver esto con tus ojos espirituales. no con tus ojos carnales. Si tú le das la oportunidad a Jesús hoy, Él hará. No dudes, no tengas miedo. Permítele a Él que haga este milagro en tu vida en el día de hoy. Sé bendecido en el día de hoy. Él quiere bendecirte. Ya Él acabó con el problema. Resucitó por ti y por mí. Y Él quiere que tú vengas al camino. Él quiere que tú sepas que hay solución a tu problema. Que hay solución a tu situación. Si tú tan solo pudieras creer. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes tener la vida eterna en el día de hoy. Si tú le pides a Dios y si tú le permites que Él more en ti en el día de hoy. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en ti, acuérdate que tú eres la barca y Él es el capitán. No permitas que la tormenta que tú ves te llenen de ansiedad y te llenen de duda. Porque Él sabe lo que está haciendo. Permítele que Él guíe tu barca a puerto seguro en el día de hoy. Ya Él venció a la muerte. Ya Él venció la enfermedad. Ya Él venció a todas aquellas cosas que te causan ansiedad. Permítele a Él llegar a tu vida en el día de hoy. Vamos a terminar con una oración para que Dios pueda traer la paz en tu vida. Para que podamos creerle a Él en esta hora. Si alguno desea aceptar a Jesús como su Salvador, este es el momento. Haz esta oración de salvación. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que perdones mis pecados. Permite que Jesús entre a mi vida, Señor. Yo lo declaro, Señor, de mi vida, de mi corazón, de mi alma, Señor. Yo te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que Dios, que Jesús, Padre eterno, me permita, Señor, creer y caminar en tu precepto. Yo te suplico en esta hora, Señor, por todos aquellos que han hecho esta oración. Yo te suplico, Señor, por los miembros de nuestra iglesia, Jehová. Yo te suplico, Padre, que tú seas tocando, protegiendo a cada uno de ellos. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú lo has puesto en mis manos, Señor. Y yo quiero, Padre, instruirlo de una manera especial para que tu poder sea derramado, para que tu conocimiento y tu entendimiento viva en nosotros y que nosotros podamos caminar en paz. Yo te suplico por aquellos que están viendo este programa, Señor, que aunque no sean de nuestra iglesia, Padre, yo te suplico que tú también a ellos los bendigas de una manera especial. Sobre todo yo te pido, Señor, que toques a cada uno de acuerdo a su fe. Tú que todo lo ves, que todo lo sabes, que donde las palabras no llegan, donde la música no puede llegar, donde la predicación no puede llegar, tú llegas. Donde aquellas cosas secretas y ocultas de cada uno de nosotros, Señor, tú que conoces todo, yo te suplico que si hemos pecado aún de esa forma, Señor, tú nos perdones. Y tú nos permitas, Señor, vivir una vida de paz en ti. Una vida de prosperidad, Padre eterno, espiritual, financiera, que nosotros podamos servirte como tú te mereces. Y que la paz que tú tan solo puedes dar reine en nosotros. Yo te suplico, Señor, por todos los que están sufriendo en los hospitales en esta hora. Sobre todo, Padre eterno, aquellos hijos tuyos. Yo te suplico, Señor, que tú sanes, que tú restaures la fe. Pero si alguno tiene que partir, Señor, contigo, que en este momento sienta la seguridad de su salvación. Que tú le perdones sus pecados, Señor. Que tú le des la oportunidad, Padre eterno, a aquellos que no te conocen, de llegar a ti en el día de hoy. Para que no mueran, Señor, sin salvación. Yo te doy las gracias, Padre eterno, por todos los pastores que llevan tu palabra en el día de hoy, trayendo paz y calma a tu grey. Yo te suplico que seas tú, Señor, con todos los que están trabajando en los hospitales. Bendícelos, protégelos, Señor, de una manera especial. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú me permites llevar esta palabra en el día de hoy. Te suplico que bendigas a cada uno, Señor, de los que ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a terminar nuestro servicio en el día de hoy. Será hasta el martes en nuestro servicio de oración. Acuérdese de chequear la página de Facebook, y si usted conoce de alguno que no tiene Facebook, llámelo y dígale la forma en que ellos pueden conectarse para que puedan recibir el mensaje. Si usted no ha recibido una llamada mía, un mensaje de texto, es porque tal vez yo no tengo su teléfono. Así que si ustedes quieren enviarme su teléfono, el teléfono de la iglesia es 770-410-8419. 770-410-8419. Envíeme un mensaje con su email, con su número de teléfono, para yo añadirlo, y cuando hay que dar mensaje, usted pueda recibir y esté al tanto. Amén. Será hasta el martes. Que el Señor le bendiga.